Estamos oyendo a lo largo de todo el programa testimonios en primera persona de oyentes, también de entrevistadas que han pasado por el programa, que en algún momento nos han explicado pues algunos aspectos de cómo viven el feminismo, de cómo se sienten como mujeres y los machismos a los que muchas veces se han visto sometidas. En este último caso era evidentemente el acoso y el control por parte de sus parejas. Vamos a abrir el gabinete ahora. Vamos a saludar hoy a Estefanía Molina. Buenas tardes, Estefanía.
Hola, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Arancha Tirado, buenas tardes.
Buenas tardes a todas.
Y Pilar Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy tres mujeres en este gabinete en el que vamos a hacer balance de este 8 de marzo, marcado por la pandemia y con el que, bueno, también han pasado una serie de cosas que nos gustará que Marina Martínez Vicens nos cuente ahora y nos ponga sobre la mesa para reflexionar, ¿no? Para pasar balance. Ya saben que las reivindicaciones son cada día, pero hay un día al año que hacemos balance y las visibilizamos todavía más. ¿Qué tal, Marina?
Hola, Carmen. Bueno, hoy el día ha empezado de forma trágica, desde luego. A las 8:15 de la mañana, una mujer, que ahora mismo se debate entre la vida y la muerte, era apuñalada en plena calle por su ex compañero sentimental en la localidad valenciana de Masmagrell, solo un día después de que un hombre acuchillara a su pareja, a su ex pareja en Logroño, y una semana después de que asesinaran a una mujer en Torrejón de Ardoz, también su ex pareja. Cuarta víctima mortal en lo que va de año. En 2020, la violencia machista asesinaba a 45 mujeres en un año en el que además muchas se vieron obligadas a estar confinadas con sus agresores. Es solo uno de los muchos motivos de reivindicación feminista en una jornada realmente atípica, condicionada por el COVID, una epidemia que las mujeres han cargado especialmente sobre sus espaldas. Forman la inmensa mayoría del personal sanitario, de quienes trabajan en las residencias, de las personas que limpian y de las cuidadoras. También son las que durante esta crisis han visto cómo se multiplican su carga de trabajo, más han sacrificado sus carreras para dedicarse a los cuidados, sufrido el paro o la reducción de salarios. Los últimos años las movilizaciones estaban siendo un éxito, han sido masivas en todo el mundo, pero este 8M la situación sanitaria no lo permite. En Madrid la justicia ha apoyado la prohibición de las manifestaciones previstas para hoy, priorizando el derecho a la salud frente al de manifestación. Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno.
Y agradecemos mucho que el control de la justicia sobre estas decisiones del Poder Ejecutivo, que es una garantía grande, haya ido en la misma dirección, porque no nos movía otra cosa que intentar proteger la salud, en este caso por encima de cualquier otra cuestión.
Aún así, el Constitucional va a analizar el fondo del recurso de amparo presentado por los sindicatos, que señalan, también lo hacen otros colectivos, que es la única manifestación prohibida en Madrid en los últimos tiempos. Paloma de Vega es la secretaria de Organización de Comisiones.
El hecho de que se estime el recurso y que se vaya a ver a posteriori indica, bajo nuestro punto de vista, que puede haber al menos indicios de que sí se están conculcando derechos fundamentales, que es donde realmente queríamos llegar.
A pesar de la prohibición, el sindicato de estudiantes convocaba hoy a las 12 en la Puerta del Sol. Se esperan también concentraciones reducidas, con distancia de seguridad, lecturas de manifiestos, presencia en los balcones, actividad en redes sociales. En el resto de España se ha celebrado y se está celebrando sin grandes movilizaciones, pero sí con presencia en la calle, con restricciones de aforo. Las que ya se han hecho, las movilizaciones que ya se han celebrado, han cumplido estrictamente con las medidas. En Sevilla se ha rodeado el Parlamento con lazos que marcaban la distancia entre personas. Tres columnas han recorrido Santiago de Compostela, guardando rigurosa distancia. Se ha formado un círculo alrededor del Ayuntamiento de Valencia, por poner solo algunos ejemplos. Esta tarde se espera que la reivindicación más numerosa se produzca a las 6:30 en Barcelona. Y por parte de las instituciones, el acto principal del día ha estado presidido por el presidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, Irene Montero.
España, su economía, su cultura, su ciencia, no puede seguir construyéndose con las mujeres en una esquina, en los márgenes. España no puede permitirse que unas pocas rompan techos de cristal mientras la mayoría, las humildes, las pobres, las migrantes, siguen atadas a un suelo pegajoso que las condena a recoger esos cristales. Bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados.
Por su parte, Pedro Sánchez decía que pronto se va a aprobar la ley del solo sí es sí, que se va a acelerar la agenda feminista y ha puesto en valor la equiparación del permiso de paternidad. Y ha recordado un nombre propio, el de Nevenka Fernández, la primera mujer que hace ya 20 años se atrevió a denunciar a un político, el alcalde de Ponferrada, que la acusó sexual y laboralmente, enfrentándose ella a todo su entorno.
a su lucha contra los prejuicios de muchos vecinos e incluso a su lucha contra la Fiscalía, que arremetía contra la víctima y no contra el criminal. Es mucho lo que la sociedad española ha cambiado en estas dos décadas, pero aún hay demasiadas mujeres que soportan el acoso en el trabajo. Todavía hay muchas mujeres que se ven relegadas en su profesión solo por ser mujeres. Aún hay muchísimas mujeres que cruzan con miedo las calles en la noche. Y todavía hay demasiadas mujeres que tiemblan cuando sus parejas alzan la voz.
También ha hablado de la amenaza que supone para el feminismo el auge de la extrema derecha. Pongamos solo un ejemplo simbólico. En las últimas horas han destrozado 3 murales feministas en Gandía, donde han pintado esvásticas sobre el rostro de las mujeres, en Alcalá de Henares y en Ciudad Lineal, borrando con pintura negra las caras de 15 mujeres célebres que, por cierto, el alcalde de Madrid se ha comprometido a restaurar.
Gracias, Marina Martínez Vicens, por hacernos un resumen de cómo ha ido transcurriendo el día de hoy, el 8 de marzo. Queremos hacer balance en este gabinete. Nos preguntamos en qué hemos avanzado, en qué hemos retrocedido en este año pandémico, qué estado de salud tiene el feminismo, cómo mantiene el músculo fuera de las movilizaciones de la calle y a qué amenazas se enfrenta, si son nuevas o son las de siempre, con Arancha Tirado, con Pilar Gómez y con Estefanía Molina. ¿Qué tal habéis pasado el día? Por cierto, ¿alguna cosa especial? ¿Alguien ha participado de alguna concentración o lo habéis hecho de puertas para adentro?
Bueno, yo esta mañana he estado promocionando en la Casa del Libro de Madrid la antología Voces que Cuentan, en la que también participa Julia Otero, y hemos estado con algunas de las compañeras aquí en Madrid. Y bueno, un fuerte abrazo para Julia, que la hemos echado de menos, y ojalá pronto regrese a estar con nosotras a presentar nuestra antología.
¿Tú, Arancha, has hecho algo?
Bueno,
estabas de huelga, pero no has venido, ¿no?
Sí,
has dicho.
He tratado de trabajar lo mínimo posible. No he abierto el correo de la universidad, pero tenía algunos compromisos pendientes que he tenido que enviar y bueno, luego preparar el programa, porque a pesar de todo creo que es importante estar aquí para dar nuestra opinión hoy.
¿Pilar ha tenido que trabajar más o cómo te lo has organizado, Pilar?
Yo he trabajado como todos los días y además todos los años he trabajado el 8M. Y bueno, me gusta, el fin de semana dedicamos páginas especiales, ayer también, para visibilizar todo lo que podamos, la situación que pasamos las mujeres, que es verdad que es mucho mejor que hace unos años. Yo siempre recuerdo, pues, gente que mi padre siempre me dice, las madres de la guerra, lo que sufrieron, lo que hicieron, que a veces se nos olvida, pero escuchando ahora los testimonios que ponías, y la gente joven, esa señora que ha dicho, es que mi hija lo sufre igual, o esta otra chica que ha contado, mi novio no me deja beber en un botellín, me estaba acordando de un último informe que leí, precisamente de cómo estamos retrocediendo en los derechos de la mujer y sobre todo en poderse plantar ante una pareja en los adolescentes, en la educación. Y por eso ahora, cuando me acordaba, digo, pues hoy, que es un día importante, hay que recordar a las madres que nos estén escuchando, a los padres, no sé si por la edad o van en el coche las adolescentes, que ellas tienen que seguir esa lucha, y que esa lucha no es solo en el trabajo, es en la pareja, en cómo estableces tus relaciones sociales, y creo que tienen que recordar que no son inferiores a su pareja, que su pareja no las puede ver el móvil, que no las puede decir cómo pueden vestirse, y si algún padre o una madre ve que su hija tiene la autoestima baja, que se ponga a trabajar en ello, porque dependemos de esas generaciones también, y tengo un poco de sensación que en eso, que habíamos avanzado mucho, puede que estemos retrocediendo.
Precisamente, escuchábamos antes a Irene Montero, la ministra, que decía una frase que me parece interesante para reflexionar o abrir esta reflexión más general. Decía, basta una crisis para que los derechos de las mujeres sean de nuevo contestados, ¿no? Y la pregunta es, bueno, en este último año se ha perdido mucho. ¿Cómo lo veis, Estefanía y Arancha? Una primera aproximación. ¿Estamos retrocediendo?
De hecho, Sí, de hecho yo también tenía esa misma frase apuntada. Es una frase muy bonita, es de Simone de Beauvoir en su obra El segundo sexo, y habla de eso, de cómo las circunstancias de crisis son una oportunidad perniciosa para la involución, para que aquellos que no están de acuerdo con el avance de los derechos, y en este caso con el avance de los derechos de las mujeres, pues encuentran ahí una ventana para la involución, ¿no? Bajo un halo de excepcionalidad, etcétera. Y bueno, básicamente creo que la semana pasada empezamos la conversación y hoy me gustaría continuarla sobre si yo creo que hay una involución o un intento de involución en lo que está siendo la lucha feminista. Hace 5 años, y tú lo recordabas, Carmen, parecía un movimiento, bueno, es cuando empezó a despertarse, hace 2, 3, 4, 5 años, era un movimiento en ese momento transversal y lo sigue siendo, pero la diferencia es que ahora busca presentarse como un movimiento, o hay sus detractores que lo quieren presentar como un movimiento de parte, un movimiento de personas radicalizadas, de personas histéricas, porque al final, en parte de esa deslegitimación o ese intento de hacer el esperpento o ese insulto hacia el feminismo, lo que se busca es que el movimiento no siga avanzando. Mientras estemos aquí luchando por decir no, no estamos histéricas, no, no estamos locas, digamos que vamos a encontrar un escollo. Por tanto, yo creo que hay que empezar a obviar estos comentarios. Hay una contrarrevolución por parte de algunas fuerzas políticas y por parte de algunos sectores sociales que no quieren que esa lucha continúe, porque siempre se presenta esta idea de, bueno, no vivís en una dictadura, pero ¿qué estáis diciendo? Las leyes garantizan la igualdad. Y dices, bueno, vamos a ver, vamos a los datos. Cifras del paro, 17,4% mujeres, 13,8% hombres. Brecha salarial, un 20%, las mujeres cobran un 20% de media menos que los hombres. Implantación en consejos de administración, un 30% de mujeres. El paro de larga duración afecta mucho más a las mujeres que a los hombres. En esta pandemia, de momento de crisis laboral y precariedad para todos, que ya se suma a la precariedad que había, afecta mucho más a las mujeres. Y creo que tenemos que empezar a darnos cuenta de que no necesitamos esa aprobación, en tanto que vamos hacia el empoderamiento total, para... La igualdad la garantizan o la buscan las leyes, pero la igualdad real queda mucho por luchar y avanzar. Y aquí lo primero son los marcos mentales y luego ya nos vamos explayando. Pero hay que ser conscientes que tenemos delante un enemigo invisible que hay a quien no le gusta reconocer. Es muy duro, y esto hay que decirlo así, aceptar por parte de algunas personas que parte de su privilegio, porque había una señora cuidando de la casa, porque tenía unas subordinadas, parte de su éxito, se ha debido a que había otras mujeres debajo. Y esto le cuesta mucho aceptar a la gente, que no ha habido un mérito real, había unas mujeres a lo mejor relegadas.
Peligro de involución, ¿tú también lo ves, Arantxa Tirado?
Bueno, yo quiero enlazar con esto último que ha dicho Estefanía, ¿no? Que también vincula con lo que ha expresado la ministra Montero, con esa otra frase que contrapone los techos de cristal a los suelos pegajosos, que me parece también una idea muy sugerente, porque introduce un elemento que apuntaba ya Estefanía, un elemento de clase, ¿no? Entre las mujeres, que me parece fundamental no olvidarlo. Por un lado, creo que el feminismo ha demostrado pues su éxito con este surgimiento de toda la impugnación, estos ataques que hemos visto hoy, que comentaba Marina, eso muestra que la agenda feminista es ya una agenda prácticamente asumida por toda la sociedad, salvo sectores muy recalcitrantes de esa sociedad, que yo creo que, bueno, en algún momento los borrará la historia porque se van a quedar atrás. Pero lo que a mí me preocupa es que ese éxito también puede suponer asumir un feminismo un poquito descafeinado. ¿A qué me refiero? Me refiero a este movimiento que se ha venido a llamar el lavado lila, ¿no? El purple washing, que dicen washing, perdón por la pronunciación de este inglés manchego o de hija de manchego, que supone que ahora todo el mundo es feminista, ¿no? Las empresas son feministas, la publicidad es feminista, la derecha es feminista. Me hace mucha gracia además esto, porque el feminismo sí es plural, obviamente hay diferentes corrientes, pero un elemento que se olvida en este día surge como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a propuesta de Clara Zetkin en el marco de la Internacional Socialista de Mujeres en 1910. Es decir, no se puede borrar la historia de la lucha por la igualdad de las mujeres como una lucha vinculada a la igualdad económica. y no solo de mujeres respecto a hombres, sino entre mujeres también, ¿no? Por eso digo que me parece relevante destacar este elemento de clase, ¿no? En todo caso, bienvenida a la derecha, bienvenido a todo el mundo que se sume a la agenda feminista, y apunto una idea que a mí me preocupa. Hemos conquistado la hegemonía del discurso feminista en la esfera pública, pero yo observo, preocupada mucho, cómo muchas mujeres de mi generación, que son muy feministas en su discurso, en la teoría y tal, en la práctica, en su ámbito doméstico, todo eso se desvanece. ¿Por qué? Porque defender lo que se dice de puertas para afuera tiene un costo personal. Tiene un costo con la gente con la que más quieres, con tu familia, con tu pareja. Entonces, ojo, porque igual estamos viviendo una suerte de esquizofrenia entre pues unos discursos feministas que todo el mundo más o menos tiene asumido, pero a la hora de la práctica, pues nosotras mismas pues no estamos luchando ahí donde empieza, ¿no?, la desigualdad, que es en el ámbito de lo doméstico. Y lo lanzo, porque tiene costes, incluso costes. Se ha estudiado hasta, por ejemplo, cuando una mujer es promocionada laboralmente, que tiene más porcentaje de riesgo de divorciarse, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres tenemos que elegir entre carrera profesional, vida familiar? ¿O las mujeres tenemos que tener una doble jornada laboral extenuante, con pobreza de tiempo, como decía la ministra Montero también? O sea, estamos pagando un precio muy alto, ¿no?, al poder realizarnos profesionalmente, las que tenemos la suerte de realizarnos profesionalmente, aún en condiciones de precariedad laboral y demás, ¿no?
Me has hecho recordar el concepto superwoman que apareció en los 80-90 y cómo después, en cambio, las noticias eran en portada o grandes titulares para todas aquellas mujeres que renunciaban a sus carreras profesionales para volver a casa, que hubo también unos cuantos ejemplos, ¿no? Interesante lo del feminismo teoría y práctica. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Hombre, yo creo que es verdad y tiene razón que luego no somos muy consecuentes. Yo me puedo incluir en algunos de mis comportamientos, pero creo que en general, si tú tienes una forma de pensar o de trabajar, yo al menos intento recordar y poner en valor el trabajo de la mujer desde todos los días, no solo el 8M. Es cierto, y yo lo digo desde mi experiencia, que he trabajado en el periódico con, ahora ya no, pero antes, cuando empecé, con la mayoría de hombres en puestos de responsabilidad. Y eso en La Razón, por ejemplo, ha ido cambiando mucho, porque las mujeres, está mal que lo diga, tenemos una capacidad de trabajo tremenda. Y quizá a veces se abusa de eso, porque yo sí que veo esto que hablabais de la doble jornada. Es decir, yo sí que creo que todavía queda mucho camino cuando a una mujer le nombran un cargo de responsabilidad. Quizá por nuestra forma de ser, o quizá porque no tengamos ayuda, o no lo sé, asumimos ese trabajo más el trabajo de casa muchas veces. Por eso digo que el organizar, el montar, yo no tengo familia, pero lo veo con familiares míos que tienen hijos. Y creo que ahí es verdad que hay que pensar en la conciliación, y claro que sigue pasando. Es muy difícil compatibilizar estar en un puesto relevante y tener una vida familiar al uso.
Ellos lo hacen.
Claro, ¿por qué? Porque ellos no se encargan de la casa todavía, como de la familia más que de la casa, como se encargan las mujeres. Yo lo veo, es decir, yo veo
eso compañeras marco mental, ¿eh?
Auténticos, eso es. Bueno, pero eso yo veo a mental, compañeras sí, mías... Sí. Que hacen auténticos esfuerzos y que están en puestos relevantes, pero yo digo, madre mía, el gran esfuerzo que hacen. Y quizás el marco mental, quizás sea la educación, no lo sé, quizá yo siempre pienso que en esto a lo mejor es un poco, no quiero ofender a nadie para nada, pero es verdad que nosotros, es verdad eso de que somos capaces de hacer muchas cosas y nos ha perjudicado, y esas son las cosas en las que hay que trabajar en el día a día también, en el que no siga siendo... tengas que elegir porque se sigue teniendo que elegir.
Y somos muy capaces de hacer muchas cosas, pero además tenemos que demostrar el doble que somos capaces de hacerlas. Esto. O sea, que es una doble penalización. Mira qué dato más interesante me hace recordar Rakim a través de Twitter. Dice, con respecto a elegir entre carrera profesional y familia, siempre recuerdo el primer gobierno Zapatero, 8 ministros y 8 ministras. Ellos en conjunto sumaban 24 hijos, ellas 4. El dato es abrumador. ¿Cómo lo ves, Estefanía?
Sí, es que precisamente es de esas cosas que hay que visibilizar cada día, porque esos datos siguen siendo reales. Yo recuerdo una diputada que me decía una vez que, bueno, que cuando ella llegó al Congreso, ¿no? Ahora parece que las cosas están cambiando. Dice, pero recuerdo que las quedadas informales en las que tú haces el contacto, en el que tú empiezas a afianzarte, porque al final la política también es algo muy de círculos informales. Dice, eran pasadas las 8 de la noche, o igual eran para cenar, o igual eran para tomar una caña a esa hora. Dice, claro, yo a esa hora tenía que estar en mi casa, tenía que darle la cena a mis hijos, bañarlos o lo que hubiera que hacer. ¿Quién se podía permitir esto? Pues el señor. Es que aquí parece que estamos ocultando, cuando hacemos estos grandes recopilatorios de los grandes hombres de la historia, que a su trayectoria en parte fue posible porque había una mujer detrás que estaba planchando, limpiando, cuidando de la familia, y siempre habrá el típico ofendido que diga, yo hago eso en mi casa, y digo, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, señor, enhorabuena, chico. Eso no es lo que solía pasar antiguamente, y todavía ahora creo que, y los datos lo demuestran, se siguen cimentando las carreras de ellos sobre eso, porque la mujer ya entra en todo este esquema partiendo de la idea de, bueno, yo quiero ser la jefa de mi empresa, pero ya sé que además de eso sigo siendo madre. Es todo un pack. Y a todo eso se le suma que con el momento en que yo empiece a centrarme mucho en mi carrera, me empezarán a decir que soy una mala madre. Y si no, y hay terreno de los intangibles, y si no, yo empezaré a sentirme culpable. Porque hay todavía una serie de mecanismos, y creo que el reto del siglo XXI, y lo ha sido siempre, pero todavía más ahora, porque digamos que ahora hay una igualdad aparente. Las leyes trabajan en ese sentido. Las mujeres pueden ir a la universidad, las mujeres pueden estar en una empresa. Pero romper todos esos espacios ahora ya depende de la educación, de la socialización y del legado que entre todos construyamos. Una mujer que se centra en su trabajo se va a empezar a sentir culpable. Luego habrá otra que se empezará a sentir impostora. Esta es otra, ¿no? El síndrome de la impostora.
Así ahora se ha puesto muy de moda esto del síndrome de la impostora.
Sí, efectivamente. Dice, el 75% de las mujeres o de directivas lo han sentido alguna vez. Y veía una viñeta muy graciosa de Marie Curie, que ganó 2 premios Nobel. Dice, 2 premios Nobel. Bueno, no es para tanto. Pues esto es un poco la mentalidad de... O Virginia Woolf. He escrito un libro, pero es un engaño, ¿no? Como o Frida Kahlo, mis pinturas son un fraude. Esto es un poco una ironía, un esperpento de lo que sienten muchas mujeres. Sienten que su mérito no ha sido mérito, ha sido suerte. Porque todavía falta un poco esa perspectiva en que la mujer no está de prestado. Muchas mujeres se sienten en un puesto directivo, en un puesto de mando, de prestado. No, oiga, señora, de prestado no, ha sido que usted se lo ha currado. Pero todo eso hay que trabajarlo. Luego, la ambición se criminaliza muchísimo. Yo lo veo esto mucho entre los chicos jóvenes, decía Pilar, ¿no? Que estábamos volviendo para atrás. Si tú eres ambiciosa, ambiciosa mala. Pero su amigo, su amigote, lucha por lo que él merece. Lucha por lograr lo que las capacidades, ¿no? Desarrollarlas. Pero tú eres ambiciosa, mala, una trepa y algo ocultas. Estas mentalidades perviven. Y también voy a decir algo. A mí antes me daba un poco más de apuro verbalizarlo. Cada día me da menos. Porque cuando salgo y veo mujeres que se sienten así, pienso, las estoy ayudando. Y hay que seguir diciéndolo. Luego también la imagen. La mujer todavía sigue siendo muy castigada por su imagen. Ahora se ha puesto de moda, es un escándalo. Chicas que quieren ser como sus filtros de Instagram o sus filtros de aplicaciones y se frustran. Se trabaja porque la mujer sea cada vez una cosa más sexualizada y dices, hay que huir de todo esto. Los referentes están para que reventemos todos estos estereotipos crueles que se crean y seguro que afectan también a los chicos. Y esta es otra. Yo creo que los hombres, muchos de ellos quisieran huir de ciertos tipos de masculinidad tóxica. Lo que pasa es que el sistema les empuja hacia eso. Un hombre, me lo decía un amigo, yo de pequeño no quería hacer cosas de, ¿no? de patadas al balón, tal. Yo tenía otras aficiones y era el rarito de la clase. Claro, también ayudar a muchos hombres a que no se sientan el segundón por estar en casa cuidando de la familia, a no ser señalados, a sentirse felices por sustentar las carreras de su mujer o de ayudarse mutuamente. Esto hay que trabajarlo, no estamos hablando del siglo XX o del siglo XIX, esto está pasando en la España de hoy.
Sigue pasando, sigue pasando, es decir, que parece que estamos siempre en el mito del eterno retorno y en un bucle, ¿no, Arancha?
Sí, yo me parecía muy interesante lo que decía Pilar, esa idea de que las mujeres a veces parece que tenemos que elegir, ¿no? Que también está implícito en todo lo que estamos diciendo, pues aquí las tres. Y es triste y habla del problema de fondo, que es un problema estructural y que tiene que ver también con lo económico y la falta de unas políticas sociales que ayuden a la conciliación de las mujeres y que ayuden también a que el hecho de, por ejemplo, separarte y ser una cabeza de familia en un hogar monoparental no implique que pues caigas en la pobreza, ¿no? Que estaba viendo un dato demoledor también del 46,8% de los hogares monoparentales encabezados por mujeres. Esto es brutal. ¿Y esto es cómo se soluciona? No se soluciona a base de esfuerzo individual y luchar mucho, sino se soluciona teniendo un Estado que aplique unas políticas sociales que garanticen la igualdad a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Hubo un gabinete hace tiempo que yo propuse sobre un libro muy interesante de una investigadora estadounidense experta en Europa del Este y la lucha de las mujeres, que tiene un título muy provocador, que es Porque las mujeres disfrutan más del sexo bajo el socialismo, que lo publicó Capitán Swin, que siempre lo recomiendo porque me parece muy sugerente, ¿no? Porque habla precisamente de eso, de cómo bajo un orden económico y social donde lo colectivo está en el centro, donde hay efectivamente guarderías públicas, donde se promociona que las mujeres puedan acceder a puestos de trabajo, donde se promociona además que no haya esta división de roles en las profesiones, etcétera, pues las mujeres pueden ser más libres incluso para decidir poder divorciarse. O estar con alguien no solo por un matrimonio de conveniencia. Pensemos cuánta gente no hay en este país y en el mundo, mujeres que no se pueden separar incluso de quienes las están pues maltratando, ¿no? Es dramático esto. Y luego un tema también vinculado con lo sexual, que es el tema de la libertad sexual, que yo creo que no sé si estamos involucionando, pero estaba viendo hoy, por ejemplo, que hay 8 provincias españolas donde hace más de 30 años no se practica ningún aborto. Y no se practica ningún aborto no porque las mujeres no quieran abortar. En Ávila, en Palencia, en Cáceres, en Toledo, en Cuenca, en Teruel, en Ceuta, en Melilla. No, es que hay médicos que son, pues, ¿cómo se dice esto? Objetores, ¿no?
Sí,
objetores de conciencia y que no están dispuestos. Entonces estas mujeres se tienen que desplazar a otras provincias, en Lleida también, en Cataluña, para poder practicarse un aborto. Entonces esto me parece que en el siglo XXI, no sé, me recuerda a tiempos pues de la Inquisición, ¿no? Cuando la religión pues mandaba sobre la esfera pública. Y por último, quería sacar aquí unas declaraciones que he visto que me han parecido también brutales, de la periodista Isabel San Sebastián sobre la ministra Irene Montero, que son un ejemplo de cómo pues esto de la sororidad con la que nos llenamos la boca muchas veces las mujeres, ¿no? Entre mujeres, pues no necesariamente el hecho de ser mujer implica que nos queramos más, porque hay mujeres que realmente pues no compartimos mucho con ellas, ¿no? Mujeres que pueden llegar a decir que una ministra pues es ministra porque se ha acostado con determinada persona, porque es pareja de determinada persona, y esto no es algo exclusivo de esta periodista. Esto es comentario Vox Populi, que está muy presente cada vez que encontramos en puestos de visibilidad pública o en el entorno laboral de cada uno a una mujer que destaca por lo que sea. Entonces siempre hay que pensar que la mujer le debe algo a algún hombre para estar ahí, ¿no? Y ese algo casi siempre son favores sexuales. Entonces, no sé, yo creo que un primer paso sería que erradicáramos esta visión, porque nos infantiliza a las mujeres, nos desmerita y además a veces las reproducen otras mujeres también.
Vamos a hacer una pausa, son muy interesantes todas las aportaciones que habéis puesto hoy en el gabinete, a ver si nuestros oyentes quieren apuntarse a alguna de esas tesis y enriquecer el gabinete con sus comentarios. Saben que tenemos un WhatsApp abierto, nos pueden enviar un mensaje de voz al 638442081. Enseguida volvemos, pero antes les doy un consejo, y es que si quieren tener las cosas más fáciles cuando tengan que hacer algún tipo de gestión, apunten la Mutua.
Te lo ponen muy fácil. Si te vas ahora a la Mutua, además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama ya al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy es un día histórico. Jorge acaba de enseñar a sus hijos el barquito chiquitito. ¡Qué momentazo! Mejor que gastar ese tiempo con papeleos y trámites de su hipoteca. Suerte que eligió la Hipoteca Naranja, que es todo online hasta la firma. Y venga, a grabarles con el móvil para la familia. ING.es. Do your thing.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Hemos pasado de revelar las fotos a subirlas a la nube, los chistes por memes y los teléfonos por smartphones. Pero hay una cosa que no ha cambiado. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5 de cada mes. Descárgate ahora la app en alquilerseguro.es y gestiona fácilmente tu alquiler o llama al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios. 910-775-775.
En esta época es importante cuidar nuestras defensas. Inmunofarma nos puede ayudar, porque Inmunofarma contiene equinacia que favorece el funcionamiento normal de las defensas. Inmunofarma, de Pharma OTC.
Madrid.
Entre verdes pastos, donde el tiempo no tiene prisa, se crían en libertad los famosos bueyes de Valles del Esla. Carnes exclusivas de calidad única y sabor incomparable. Entra en vallesdelesla.com y disfruta de la auténtica carne de buey. Valles del Esla, la excelencia de la carne.
Empieza por A, fabricantes e instaladores de ventanas. Afan Decor, contiene la D. 97 de cada 100 clientes los recomienda. Afan Decor, termina por R, te dan garantía de por vida. Afan Decor. Está claro, si buscas el mejor aislamiento térmico y acústico, no pases palabra. Cambia tus ventanas con Afan Decor. Grupo Afan Decor. Hablarás muy bien de nosotros.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución y más. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Control Dental Europeo, especialistas en implantología de carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin necesidad de injertos óseos y prótesis definitiva en menos de un mes. El tratamiento más pionero en implantología a un precio competitivo, compruébelo. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír. Consulte su caso sin compromiso en el 91-575-3404 y controldentaleuropeo.com.
Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Visita nuestra exposición, calle Timanfaya 4 Humanes, bricomoraleja.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Nunca eliminar ese sobrepeso ha sido tan sencillo con Cuerpo Libre. Isabel, ¿cómo estás?
Pues encantadísima de estar contigo, trabajando muchísimo con todas mis compañeras que están poniendo toda la cara en el asador para ayudar a todas esas personas que quieren adelgazar y que lo quieren hacer con salud, de una forma natural, con un control médico, con tratamientos personalizados. Además, ahora, con un 40% descuento. Les estamos esperando en el 91-192-32-32. 91-192-32-32.
En Onda Cero, Julia en la Onda.
Fras Oengas, nació usted en una pequeña aldeita gallega de 30 personas, que no hay ni un solo científico en su familia, que tuvo sin embargo muy clara su vocación desde que vio en la tele un programa que hablaba de Madame Curie.
Pues sí, y yo lo digo siempre como ejemplo, porque a veces me preguntan, claro, pues para llegar, no sé, a dirigir un grupo de investigación, tienes que tener una trayectoria o historia familiar, y digo, pues no, pues yo, pues nací en una aldea pequeña, con poquitos, un año así, pues me fui a La Coruña y en mi familia pues no había nadie dedicado ni a la ciencia, ni a medicina, tampoco a la universidad, así que sí, sí se puede, desde cualquier ámbito.
Yo estudié ingeniería industrial.
Yo soy arquitecta.
Yo trabajo en el sector de la automoción, concretamente en un taller.
Soy ingeniero.
Yo soy chofer de autobús.
Sí, soy enfermera.
Yo pertenezco al gremio de escritoras.
Soy farmacéutica.
Yo soy fotógrafa.
Soy veterinaria rural.
Yo soy traumatóloga.
Soy soldadora.
Ánimo, venga, que el mundo es nuestro. Arriba.
La importancia de los referentes en esta relación de testimonios en primera persona, con el que cerraremos seguramente esta dedicatoria del 8M. Estábamos en el gabinete con Arancha Tirado, con Pilar Gómez, con Estefanía Molina. Habíamos dejado el tema de la sororidad, lo había apuntado Arancha Tirado, y me gustaría saber, ya que estamos un poco confesándonos en este gabinete, si es un tópico esto de la sororidad, si nos llenamos mucho la boca hablando de eso y no es tan así. No, el hecho de ser mujer no comporta ser feminista. A veces todo lo contrario.
Wow.
Bueno, yo creo
es
que,
un tema.
Claramente.
Sí, yo creo que el tópico que no es tan tópico, o eso que creo que todos hemos escuchado, de que las mujeres somos peores con las mujeres, a veces creo que es verdad. Y a veces somos incluso más crueles. Yo, en esto de ser feminista o no ser feminista, creo que es muy importante asumir que cada uno puede pensar de una forma diferente y siempre respetando al otro. Ser feminista, no me gusta nada la politización de ser feminista. Igual que entiendo que el día de hoy es un día que es para la mujer trabajadora, pero es que a mí se me viene a la cabeza continuamente mi madre, que sí trabajó fuera de casa, pero que ha sacado adelante a tres niñas, pero no trabajaba como pueda trabajar yo o cualquiera de nosotras. Y me parece que ellos son las primeras que han abierto camino educando generaciones. Y es verdad que quizá por la politización que hay del feminismo, una vez que aparece, yo creo que un feminismo para mí equivocado, el de Irene Montero y algunos de los postulados de Podemos, que parece que se atribuían a sí mismos ser feminista, y que además es como que alguien que tenga una idea conservadora no puede ser feminista. A mí todo eso no me gusta y me parece que no se debe politizar, porque creo que hay, mira, Antes hablábamos, estaba mirando de las mujeres. En los partidos conservadores tienen muchísimas mujeres que han sido líderes en la política, y antes que estabais hablando, también lo tienen los partidos progresistas, pero parece que solo se habla de estos. Y antes hablábamos de lo que te implicaba, y la señora Merkel o la anterior primera ministra británica, en ninguna de las dos tienen hijos, y esto es significativo, creo. Y por eso quería, que no me gusta que se politice, y creo que cuando hay mujeres con comentarios como los que hemos escuchado, que yo siempre me hago la misma pregunta, que digo, bueno, ¿habríamos permitido a otro partido algo así? No me gusta que se verbalicen esas cosas, y no me gusta que se hagan trincheras con algo que creo que es la lucha de la mujer, porque es verdad que estamos en desigualdad y solo hay que mirar en nuestro entorno. Cada uno, a lo mejor en nuestro día a día no lo sufrimos, pero eso no quiere decir que no haya gente muy próxima que lo sufra. E incluso yo insisto, por cómo está simplemente establecido el mecanismo laboral, cómo está establecida la sociedad, todas sufrimos todavía discriminación.
Estefanía, no quiero dejarte sin opinar al respecto. Breve,
sí,
por
yo
eso.
Yo también quiero opinar.
Muy breve, quiero decir.
Muy breve
que,
todo, bueno, entonces.
Una mujer, una académica, me dijo una vez, ella estudiaba temas de feminismo, y me dijo una vez, dice, yo de joven pensaba, esto a mí no me va a pasar. Ella creo que tenía como unos 60 años ya, y era una mujer adulta. Dice, yo pensaba que esto a mí no me iba a pasar. Y al tomar ese ejemplo, yo creo que a partir de ahí he intentado potenciar lo que son los círculos de sororidad, por así decirlo, de ayudar a otras mujeres, de apoyar a otras mujeres, porque tenemos mucho en la cabeza, instintivamente a veces en la población, solo puede llegar una. Y esto no es así, hay sitio para todas.
Efectivamente.
Todas tenemos que luchar para todas.
Arancha, lo último, muy breve, por favor.
Sí, bueno, yo creo que hay que reconocer que hay diferentes feminismos dentro del feminismo, de esa etiqueta, y que no es un tema de politización, es que no se puede despolitizar un movimiento que es eminentemente político. O sea, no. Y en cuanto a la sororidad, a mí me resulta bastante conflictivo poder, o sea, tener que cerrar filas con mujeres tipo Margaret Thatcher y demás, que me parece que ejemplifican pues todo lo contrario de lo que debería ser una mujer, ¿no? Tenemos objetivos diferentes, intereses diferentes, y con ese tipo de mujeres, para mí, no está por encima el feminismo, sino un tema de clase.
Juan Ramón Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues naturalmente hoy el programa gira en torno a la fecha, al debate dentro del propio feminismo, que se plantea, bueno, en algunos casos en términos de intolerancia, o en otros casos en términos de un debate profundo y positivo. Quiero creer que de este segundo podemos extraer más lecciones en un día como este. Yo creo que, bueno, contaremos cómo han ido las manifestaciones, y creo que nos centraremos en algo que a muchos oyentes les va a sorprender. Hay algoritmos, por ejemplo, en el mundo de las finanzas, a la hora de conceder créditos, que están basados en prejuicios de género y aceptan más difícilmente aceptar determinadas situaciones, como créditos, por ejemplo, vuelvo a ello, a mujeres que a hombres, en las mismas circunstancias. Lo explicaremos. Hablaremos también.
¿Cuánto queda por hacer? Bueno, de verdad, ¿cuánto queda por hacer? Es increíble.
En algo que habéis abordado esta tarde, es decir, estamos nosotros, normalmente los que hacemos esto, pues estamos en ámbitos urbanos y de cierta relación en la que hay más consideraciones que el ámbito rural o en otros muchos territorios en los cuales la situación de la mujer es mucho peor, y no digo ya en el tercer mundo o en determinadas culturas vinculadas a ciertas religiones. Pero en fin, sí, claro que queda muchísimo por hacer. En la medida de lo posible hoy volveremos a aportar algo a ese debate, ¿eh? Siempre con esa voluntad de buscar soluciones, o por lo menos a abrir debate, que lo haremos, insisto. Entrevistaremos a la directora general de Cámaras de Comercio, hablando de la mujer en la empresa, y cómo no, pues recogeremos la polémica que hay en el Reino Unido a cuenta de la famosa entrevista de la pareja expareja real, y esta noche se emite en el Reino Unido, se emite a las 9 de la noche hora peninsular española, y después lo comentaremos con nuestra corresponsal en Londres, Celia Maza.
Seguiremos con atención la brújula. Gracias, Juan Ramón Lucas. Hola. Gracias, Estefanía Molina, Arancha Tirado y Pilar Gómez. Buenas tardes a todos y hasta mañana a las 3. Adiós.
Adiós.